La xarxa de comunicació local.
Benvinguts, benvingudes a Scènic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple de ritme, energia i diversió les zones del Prat Ràdio al 91.6 de l'FM. Soc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora d'aquest espai que ja s'ha convertit en una cita imprescindible per als amants de la música, el teatre, el cinema, la cultura i la bona companyia. I, com sempre, abans de començar, vull donar la benvinguda a Santi Vilchez. Què tal, Santi?
Hola, Mercè, com anem?
Molt bé, i com sempre també la nostra tècnica Laura, que sempre està al control de so, controlant que tot surti bé.
Hola, hola, hola.
Hola, Laura. Bueno, avui tenim sorpreses i volem també donar la benvinguda al cantant i músic Fabio Cano. Fabio, bienvenido a Scènic.
Hola, hola.
Bueno, ya.
Feliz de estar con vosotros, como siempre.
Bueno, es que además tenemos que decir que también se incorpora a nuestro equipo de programa, igual que Fabio, el escritor Carla Serra Monguio, que ja estaran de forma habitual aquí al programa. Benvingut.
Hola, ben encantadíssim un altre cop d'estar aquí amb vosaltres i començar aquesta nova etapa.
Un plaer, clar que sí. I també recordeu que ens podeu escoltar en directe a través de la web del Prat Ràdio i si t'ho perds no passa res, estem disponibles en format de podcast a e-books, Spotify i Apple Podcast. Prepareu-vos per escoltar entrevistes exclusives, recomanacions culturals, música, viatges, humor i moltes sorpreses. Amics, això és Scènic Magazine. I ara a l'agenda cultural de Scènic Magazine us presentem les propostes culturals més interessants per aquesta setmana del Prat de Llobregat al dia 2 fins al 8 de febrer, una combinació d'activitats per a tots els gustos i diferents espais de la ciutat. Començarem parlant de la Jam Session al Bar de la Capsa. Què és? Doncs ja ho sabeu, una sessió musical improvisada i participativa on l'alumnat de l'Escola d'Arts en Viu del Prat farà música en directe amb un ambient relaxat i obert al públic. Ja sabeu on està la capsa, l'avinguda per a Andreu de Palma, número 5 i 7, serà el proper diumenge, dia 8 de febrer, a les 19 hores. Per què heu d'anar? Doncs perquè és una activitat que barreja música, creativitat i comunitat ideal per acabar la setmana de cultura amb ritme i energia. També volem parlar de Rituals de la Memòria, amb Paula Kufer, una conferència de cicle diàlegs com a, per saber com funcionen la memòria, la història i la necessitat de recordar en un món saturat d'informació. Podreu assistir a aquesta conferència al Cèntric Espai Cultural a la plaça Catalunya 3941 d'aquí de la nostra ciutat el dijous 5 de febrer a les 19 hores. Un espai per reflexionar sobre la memòria col·lectiva i la seva importància amb la cultura actual. També contes de nenes valentes, una activitat familiar i teatral que està dirigida especialment per infants a partir de 4 anys, on es presenten contes protagonitzats per nenes valentes i s'integra un taller de maquillatge relacionat amb la narració. És una manera divertida perquè els més petits descobreixin històries inspiradores i participin activament. Es farà a la Biblioteca Antonio Martín dimecres 7 de febrer a les 11 del matí. Per què heu d'anar? Doncs perquè combina teatre, narració i expressió artística de forma lúdica per a tota la família. I també volem fer una recomanació del Club de Lectura, La Venus de Cobre. És una sessió de Club de Lectura de novel·la històrica que se celebra a la sala de consultes de l'Arxiu Municipal del Prat. Aquest club està obert al públic adult i només cal tenir ganes de compartir i comentar la lectura amb altres participants. El llibre protagonista d'aquesta setmana, La Venus de Cobre, de Lindsay Davis, és una novel·la ambientada en l'antiga Roma amb molta acció, intriga i personatges històrics. Serà el proper dia 5 de febrer a les 19 hores. I per què heu d'anar? Doncs perquè és una excel·lent oportunitat per aprofundir amb la lectura i compartir impressions en un entorn cultural local. Doncs aquestes són les activitats que ens recomanem aquí a l'Scènic Magazine podeu, ja sabeu que podeu consultar tota la informació detallada a la web de l'Ajuntament o als equipaments culturals de la ciutat. Fins la propera setmana amb més plans i cultura, aquí a Seny Magazine. I ara, com sempre, després de l'agenda cultural, nos vamos a Barcelona con Santi Vilchez.
Pues buenas tardes, cinemaníacos, buenas tardes, Mercé. Así palpita la cultura en febrero en la ciudad de Barcelona, que viene cargado de propuestas que conectan historia, emoción y creatividad y luz esta vez. Cuéntanos. Porque comenzamos con un evento visual que vuelve con fuerza del 6 al 8 de febrero y es el Festival Llum Barcelona.
¿Verdad?
Festival Internacional de Artes Lumínicas que celebra su 15ª edición, ni más ni menos. Yo creía que no hacía tanto.
Yo me también pensaba que hacía
15 años haciéndolo.
Madre mía.
Invitando a mirar la ciudad de noche como si fuera una galería de arte en movimiento. Bajo el lema este año Paisajes Nocturnos, Llum Barcelona convierte durante 3 noches el barrio de Poblenou y los entornos de la Plaza de las Glorias en un gran escenario donde la luz dialoga con la arquitectura, el espacio público y la percepción visual. La propuesta es tan variada como sorprendente. Este año habrán más de 30 instalaciones lumínicas repartidas por calles y plazas, con 12 obras de artistas profesionales y 18 de creaciones de estudiantes de diseño, artes y arquitectura, lo que convierte el festival en un cruce entre arte contemporáneo, tecnología visual y exploración urbana. Entre los nombres que ya se han anunciado para esta edición destaca el cineasta Albert Serra, la artista Laia Struck y los diseñadores Roland Mariacher y Werner Huber del estudio Moya, cuyas piezas explorarán las posibilidades poéticas y emocionales de la luz sobre el espacio construido. El festival, como ya sabéis, es gratuito y abierto al público cada noche, desde el viernes 6 hasta el domingo 8, no os lo perdáis, generalmente entre las 7 y la medianoche, una oportunidad única para pasear y descubrir Barcelona.
Muy bonita, además hemos asistido nosotros a sus últimos años.
Cada año. Los 15 no, ¿eh?
Pero no, los 15 no, pero es verdad, yo pensaba que era menos, ¿eh? También tú lo has dicho. Pero sí que es verdad que se van evolucionando y cada año hay nuevas propuestas.
Sí, pero hay veces que hay años mejores que otros.
Sí,
el año pasado no me gustó tanto. A ver, este año sí se pone.
A mí me gustó
pilas.
Más hace dos años, el anterior. Sí, que es verdad.
La comparación es mejor hace dos
además,
años.
Además, lo comentamos, ¿no? Dijimos, ostras, qué diferencia, porque incluso era como mucho más visual, mucho más artístico.
Había mucho
realmente
mapping este año.
Sí.
Pero sin embargo las calles no estaban tan iluminadas. Este año no, el año pasado.
Bueno.
Este año ya veremos. Otro de los temas de los que quiero hablar es sobre el Teatro Gaudí, porque el corazón de Barcelona, el Teatro Gaudí, mantiene su apuesta por el teatro cercano y emocional. Y este mes puedes acercarte a ver Sembla Carrigui, un monólogo de Montplans, que combina humor y reflexión sobre la vida y las relaciones, con funciones del 19 al 22 de febrero. Y una segunda tanda el 25 al 8 de febrero, de marzo, en una obra que conecta de forma directa con lo íntimo, con lo que todos hemos conseguido sentir alguna vez, amar, perder y volver a encontrar sentido a la vida.
Bueno,
Montplans, pues hay que verla.
Bueno, es que viene de la cubana.
Eso, de la cubana.
Una gran artista.
Ahí está, por eso lo comentamos. Nosotros la iremos a ver, está claro.
Sí.
Y magia, que te encanta la magia.
Magia y además con
un artista que conozco
muchísimo.
Que conoces, exacto, que si no, vamos, más no lo puedes conocer. O sea que si buscas algo familiar y mágico, no puedes perderte la cita con el Mac Stigman en el Teatro Aquitania.
Aquitania Teatro.
Con su espectáculo El Circo de los Imposibles, este show mezcla ilusionismo, circo y humor con la participación del público y está programado los domingos a las 12, o sea que es para niños,
sí,
con fechas claves como sale el 1, el 8 y el 22 de febrero y también el 1 de marzo. Invitación a recuperar la sorpresa, la risa y el asombro genuino.
Sí, no, la verdad es que Mac Steinman siempre hace espectáculos, son para público infantil, lógicamente, y familiar. Ha colaborado con Scenic Magazine, el mago del programa, ¿no? Que siempre
por
vamos
lo digo,
evolucionando, ¿verdad? Y copresentador. Y lo conozco muy bien, claro que sí, un placer. Ya hemos ido a ver el espectáculo.
Totalmente, sí, totalmente. Ahí está, por lo tanto, recomendable.
Total.
Y acabamos las recomendaciones del Scenic con música, ya que para los amantes de este género que te lleva al alma, el Palau de la Música Catalana mantiene un febrero lleno de momentos memorables, con recitales de piano, con intérpretes como Grigori Sokolov el 19 de febrero, conciertos sinfónicos o camarísticos con ensembles como Camerata Penedès el 20 de febrero y propuestas que combina repertorio clásico con lecturas creativas como el programa del 21 de febrero con reinterpretaciones sinfónicas. Además, tenemos el 26 de febrero el trío Fortuny Friends, que propone un programa de diálogo entre el romanticismo de Schumann y Brahms, y estreno contemporáneo. Y ya iniciando marzo, cogemos la fiesta de la música coral, con distintos coros interpretando obras que van desde el repertorio tradicional hasta contemporáneo.
Muy buena propuesta. Siempre
bueno,
hablamos
de todo,
de...
Aquí,
es muy variado,
la música, cada vez hay más variedad, eso sí.
Sí. Sí, sí.
Pues nada, aquí ya sabes,
pues,
blues, teatro y música.
Muy buenas recomendaciones, claro que sí, como siempre. Y ahora seguimos con la nuestra sección, como siempre, también de recomendaciones de otro tipo de actividades que podemos hacer. Y esta es nuestra recomendación escénica. Bueno, pues sí, como siempre, traemos tres propuestas muy distintas para que elijáis según vuestro momento. ¿Con cuál empezamos, Santi?
Pues empezamos con los Bridgerton, señores, señoras. Vuelve los Bridgerton, temporada 4 en Netflix a partir del 28-29 de enero. Y, pues nada, ¿qué no sabéis de esta serie? Porque es la más vista de todos los tiempos. Pues después de las tres primeras temporadas, que quien no las haya visto las puede ver actualmente, ya que están todas en la plataforma, viene la cuarta temporada, continuando el drama romántico de la alta sociedad londinense. En esta entrega, la historia se centra en el que faltaba del último de los hijos, Benedict Bridgerton, ahora en el centro de la atención social, y una misteriosa mujer que moverá toda su vida y todos sus sentimientos. Con el vestuario espectacular, escenas de baile, intrigas familiares y mucho romanticismo al más puro estilo Regency, la serie sigue combinando amor, poder y secretos personales. Madre mía, cuántos secretos hay en el universo de lujo y emociones a flor de piel en esta obra de... pues la sociedad londinense de la época.
Yo sé que los que sois amantes de esta serie estabais esperando esta cuarta temporada.
Pues sí.
Como agua de mayo.
Yo soy un gran amante de esta serie, la he visto desde el principio, me encanta y siempre te deja con buen sabor de boca.
Sí, además ha consolidado como una de las, yo creo que de las series más populares de Netflix.
Y es,
¿no?,
que
este
la ambientación y todo está muy, muy bien logrado, la verdad, ¿eh?
Pues seguro que no dejará de sorprendernos y prometerá, pues, explorar relaciones complicadas como tiene siempre. Siempre pasan cosas, ¿no?
Como la vida misma.
Pasiones inesperadas y evolución también de sus protagonistas, claro que sí. Pues bueno, después de la recomendación de la serie que tú has comentado, vamos a recomendar un podcast. En este caso he elegido Historias de la Ciencia, dentro de la temática Ciencia y Divulgación. Este podcast explora descubrimientos científicos recientes y curiosidades del mundo natural, la tecnología y el espacio. Cada episodio conecta con la ciencia, con la vida cotidiana de manera clara y entretenida, perfecto para oyentes curiosos de todas las edades. ¿Por qué lo recomendamos? Pues porque es una alternativa refrescante a los podcasts del True Crime, ideal para aprender algo nuevo cada semana mientras, pues, te entretienes.
Pues mira, está bien, es algo diferente, un podcast distinto. Y ahora un libro, vamos a hablar de un libro también diferente, de fantasía, La ciudad de los libros soñadores, un nombre muy evocativo, de Walter Moers, que cuenta la historia de aventuras fantásticas y amor por los libros. Narra cómo el joven protagonista descubre una ciudad dedicada por completo a los libros. esto no existe, está clarísimo. Difícil. Donde cada tomo viene vida propia y secretos que desentrañar. ¿Por qué recomendarlo? Perfecto para los amantes de la lectura y la fantasía, y una obra que combina imaginación, humor y emoción, ideal para inspirar a lectores de todas las edades. Hombre, una ciudad toda de libros.
Bueno, quien sea amante
esto,
de... Aquí tenemos,
no
un tenemos un escritor, ¿eh?
Tenemos, ¿verdad? Imagínate.
Un sueño bastante húmedo.
El tener una ciudad llena de libros, mira, ¿ves? Hay gente que se humedece muy rápido.
Me encanta. Oye, pues muy buenas recomendaciones. Y como hemos dicho al principio del programa, pues no puede faltar nuestro nuevo colaborador, Fabio Canu, que nos da esa toca musical en directo aquí en Scenic. Con lo cual le damos la bienvenida de nuevo. ¿Qué tal? Otra vez, Fabio.
Parece lo de antes.
Es un déjà vu.
Esto ya lo hemos vivido antes.
No, te doy la bienvenida ya porque ya es tu sección. Ya. Antes era la bienvenida al programa general.
La sesión estará más en la televisión, ¿no? Scenic,
también,
Magazine.
También te incorporas.
Tenemos en la televisión. ¿También?
¿Se podía decir o no?
Se puede.
Bueno, ya.
Hombre, si
ya
no...
se ha dicho, ¿no?
Si mira, no se puede decir en Scenic Radio...
A ver, esto...
Podemos hacer publicidad en Scenic Radio de Scenic Magazine.
Es la
claro,
misma cosa. Sí.
Claro, porque, señores, tenemos un programa de televisión que se llama Scenic Magazine también. Ah, y que se puede seguir.
Evidentemente, por eso te digo que se puede decir siempre y cuando no nos falles. O sea,
no, eso
si
no,
nos
eso
fallas
no.
Diremos, tenía que venir y no viene. No, entonces no te hago publicidad.
Eso es italiano.
Bueno, pues ese toque musical. Cuéntanos con qué nos vas a delir. Hoy.
No sé.
Sorpresa.
Empezó bien. Sorpresa para mí también. Yo qué sé, hace poco estaba el Día de la Memoria. Mm-hmm. Entonces, un evento muy importante para recordar las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, de todo el Holocausto. Entonces, quiero tocar una canción muy típica italiana. Muy típica italiana contra el fascismo y todo el régimen autoritario. Uh-huh. Que cantaban los partigiani, que conocemos todos. Bueno, así. Una mattina mi son svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi son svegliato ed ho incontrato l'invasore. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire lassù in montagna. Sotto l'ombra di un bel fior e le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno grideranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Qué bonito tema.
Bravo,
bravo.
Bravo,
bueno,
bravo, 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 bravo.
Bravísimo.
Podemos aplaudir, podemos aplaudir. Me ha encantado.
Podemos aplaudir porque siempre
me ha encantado,
hago
me ha
parte del programa Scenic Magazine.
Claro, me ha encantado, de verdad. Qué bonito.
Para cambiar, ¿ves? Cada semana hago algo.
No, claro que sí, pero es que... Pero qué voz.
Qué voz, qué voz.
Bueno,
es puro directo, señores. Aquí no está grabado.
Y dos voces en una, ¿eh?
No.
Y va cambiando.
Va cambiando.
Tiene esa voz.
Bueno, la semana pasada nos deleitó con un mix, ¿no?, de canciones. Sí. Hoy ha sido un tema mucho más específico, pero de verdad, qué bonita. Además, es un tema que me encanta, tengo que decirlo.
Eso.
Es muy bonito.
Está dedicado a Mercé.
Muchas gracias.
Todo está dedicado a Mercé.
La presidenta.
No, no. Presidenta, presidenta.
Bueno, de verdad.
Ha sido
a gusto venir a trabajar esto. Yo estoy encantada, tengo que decirlo. Muchísimas gracias, Fabio. Bueno, seguimos con el programa porque decíamos que teníamos un nuevo colaborador y también tiene su sección que vamos a dar también esa sintonía típica, ¿no?
Feeling my way through the dark. darkness, guided by a beating heart. I can't tell where the journey will end, but I know where to start. They tell me I'm too young to understand. They say I'm caught up in a dream.
Pues con esta sintonía damos paso a Conexión con el Mundo con Carlas Serra. Bueno, cuéntanos, a mí me gustaría primero de todo, Carlas, primero también darte la bienvenida como hemos hecho antes, pero que nos expliques un poquito cómo va a ser esta sección y por qué nos vas a conectar tanto con este mundo que a veces tenemos una visión totalmente diferente, ¿no? Y desconocido.
Pues la verdad que sí, o sea, cuando me llamaste y me ofreciste a... Yo vine aquí a colaborar un día para hablar de un libro que había escrito donde salían muchos viajes míos. Y entonces un día hablando por teléfono nosotros, me propusiste hablar de mis propios viajes. Y lo encontré tremendamente atractivo. O sea, al final hay muchas formas de viajar. Con una maleta, con un billete o simplemente cerrando los ojos y escuchando. En esta sección lo que intentaré es que recorramos el mundo sin prisas, un país en cada programa, dejándonos llevar por sus paisajes, su historia, su comida, la moneda y sobre todo por la forma en la que se vive allí. No vengo a dar clases de geografía ni a recitar datos sin alma. Vengo a viajar con la imaginación, a descubrir lugares, a saborearlos y traerlos un poquito más cerca de vuestra casa. Pónganse cómodos, ajusten el volumen, que hoy viajamos. Bienvenidos a Conexión Mundo. Hoy no vamos lejos, pero no tanto como parece. Hoy viajamos a México. Un país que no se explica, se siente, se saborea y muchas veces se recuerda con qué, con picante. México está en América del Norte, haciendo de puente entre Estados Unidos y Centroamérica. Y ojo, porque aquí empieza la magia. Tiene desiertos, selvas, montañas, volcanes, dos océanos, Pacífico y Atlántico, y playas que parecen sacadas de un anuncio. Eso sí, sin filtros. Desde el norte árido de Sonora hasta las selvas del sur en Chiapas, pasando por el altiplano central, México es como un menú degustación geográfico, un poco de todo, pero eso sí, bien hecho. Viajar por México es viajar por muchos Méxicos. Una ruta clásica, y en la que hice yo, para mí muy recomendable, podría empezar en Ciudad de México, una de las ciudades más grandes y vibrantes del mundo. Una ciudad construida sobre un antiguo lago azteca, donde conviven pirámides, rascacielos, mariachis y tráfico, mucho tráfico. Eso es todo al mismo tiempo. De ahí, podéis bajar hasta Oaxaca, tierra de colores, mercados y uno de los corazones culturales del país. También hay mucho surf por allí, Puerto Escondido. Seguir hacia Chiapas con sus cascadas y comunidades indígenas. Y acabar en la península del Yucatán, entre cenotes, ruinas mayas y playas de postal como Tulum o Playa del Carmen. México no se recorre con prisas. Se recorre con curiosidad y con hambre. Antes de que llegan los españoles, os comento, México ya era hogar de grandes civilizaciones, los mayas, los aztecas, los zapotecas, los toltecas. Luego llegó la conquista, el mestizaje, la colonia, la independencia, y todo ese choque nació algo único, una identidad profundamente indígena y profundamente española, pero sobre todo, profundamente mexicana. Aquí, la historia no está solo en los libros, está en las plazas, en las fiestas, en los murales, en la música, y sí, también en la forma de entender la vida y la muerte. En México se paga con peso mexicano. Un consejo de viajero. Los precios suelen ser bastante asequibles para el visitante europeo. Pero el verdadero valor para mí está en lo que no se puede cambiar por dinero. Las conversaciones, la hospitalidad y ese «mi casa es tu casa», que no solo es una frase en ellos. Hablar de comida mexicana es entrar en el terreno sagrado. Tacos, sí, pero también mole, tamales, pozole, enchiladas, chilaquiles, ceviches, aguachiles, es que tenemos una larga lista. Y no todo pica, pero cuando pica de verdad. La gastronomía mexicana es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Y no por casualidad, es historia, es familia y es ritual. Cada región cocina distinto, cada casa cocina mejor. Y cada abuela cocina la mejor comida del mundo. Esto allí, aquí y donde sea.
Eso es cierto.
México es música en la calle, mariachis, rancheras, pero también rock, rap, electrónica. Es arte mural, es Frida Kahlo, es Diego Rivera. Es el Día de los Muertos donde la muerte nos esconde, se honra. Aquí la tristeza se canta, la alegría se baila y la vida se toma como una mezcla perfecta de humor, resiliencia y corazón. Y ahora volvemos a casa. En Cataluña, México está más presente de lo que creemos. Para comer encontramos taquerías auténticas, restaurantes mexicanos de calidad en Barcelona y alrededores, donde el maíz no es trigo disfrazado y el guacamole no lleva nata. Gracias al universo por eso. Para visitar tenemos festivales culturales, exposiciones, conciertos, celebraciones del Día de los Muertos y una comunidad mexicana muy viva que mantiene tradiciones, sabores y acentos. México no está tan lejos cuando sabes dónde buscarlo. Y cerramos, como prometido, con el mejor momento para viajar. De noviembre a abril, para mí es la época ideal. Clima más seco, temperaturas agradables y menos lluvias. Si quieres evitar multitudes y ahorrar un poco, mayo y septiembre pueden ser también una buena opción, siempre teniendo en cuenta la temporada de lluvias en algunas zonas. México no es solo un destino, es una experiencia que te acompaña cuando vuelves. Porque quien viaja a México nunca vuelve exactamente igual.
Te estábamos escuchando. Qué chulo.
Ah, tengo ganas de ir a México.
Tengo ganas. Sí, ¿no?
Recomendable, ¿no? De 100%.
Bueno, decimos que en esta sección vamos a hablar de países y lugares que tú has visitado.
Cada mes un país.
Cada mes un país.
Pues, imagínense ustedes la cantidad de países que ha visitado.
Por eso aquí lo tenemos de colaborador, que no queremos que se vaya.
Dicho así parece muy mayor, pero... No. Esto no es bonito.
Empecé de muy joven, lo dejamos así.
Bueno, oye, yo quería preguntarte, ¿en algún momento en México en el que sentiste tú que estabas viviendo algo que no ibas a olvidar jamás?
México, empieza hoy la sección con México, porque es el primer país que yo crucé el charco, que decimos. Entonces, para mí era todo nuevo, era una cultura diferente, un lugar diferente, todo era diferente. Quiero salir de aquello de México, cuidado, que es peligroso.
Sí, porque la gente lo dice, por lo tanto, eso no es peligroso.
Claro, como yo intentaré hacer siempre una sección lo más general posible. O sea, hay formas de viajar. Yo, por ejemplo, mis viajes siempre han sido con mochila en la espalda y poco más. Luego hay formas de viajar como paquetes turísticos, etc. Eso es a gusto del consumidor. Yo he viajado siempre para intentar lo que saco de cada viaje, involucrarme con la gente. Yo he viajado por todo México, también tengo que confesar que tengo familia mexicana, y entonces recorrí México de punta a punta. Yo jamás tuve ninguna sensación de inseguridad en cualquier lugar de los que pisé. O sea, la amabilidad, todo, la humanidad que viví en México, es ganas de volver siempre.
Oye, y tú que has viajado, como dices tú, ¿no? De mochilero, que se dice habitualmente. ¿Cuál fue el lugar menos turístico donde estuviste y qué te hizo sentir que conocías ese México real que tú estás hablando?
Claro, hace muchos años que fui para allí. Por ejemplo, el salir de las zonas turísticas, claro, en México la gente conoce la parte maya, azteca, las playas. Cuando yo, por ejemplo, la zona más indígena, como si dijéramos, que encontré es la zona de Chiapas. O sea, la zona de Chiapas tocando la frontera con Guatemala. Esa zona pues es menos turística. En su época la gente decía, cuidado, que aún hay zapatistas, etc. Yo, la verdad, Chiapas me pareció el sitio más mexicano que pisé, respetando todos los otros lugares que obviamente siguen siendo México.
¿Y hay alguna familia mexicana, persona que te haya marcado especialmente durante este viaje?
La verdad, yo pasé allí un mes y medio en México y pido perdón desde aquí a mi familia mexicana porque la vi solo los últimos 3 días. O sea, me enganchó tanto México que no tuve tiempo ni de ir a visitarlos. La verdad, todo México, creo que la amabilidad, el corazón, te engancha por igual.
Oye, ¿qué costumbre mexicana te sorprendió más que no conocías?
La verdad... Conocía bastante, tengo que confesarlo, ¿eh? Pero, por ejemplo, algo que me sorprendió muchísimo es el tráfico, la forma de conducir. O sea, tienen una forma de conducir diferente. Ahí es donde empecé a meterme en diferentes formas caóticas de conducción y que luego ya hablaremos más de India, Tailandia y lugares bastante
Italia.
Más
y de Nápoles.
Nápoles.
¿Qué decir de Nápoles?
Por eso, cuando estaba... La pregunta es, ¿has estado en Nápoles, no?
Sí.
Claro, ¿tú has estado en México?
No, en México no.
¿No has estado en México?
No, pero sobre
todo... Pero he estado en Nápoles, o sea...
El respeto por los muertos que tienen en México.
Sí, ¿no?
Es muy distinto aquí y es precioso de ver. Sí, pueden viajar en época del Día de los Muertos, o sea, es una de las fiestas más populares y más bellas de ver por el mundo.
Bueno, nosotros aquí en Barcelona vamos al Pueblo Español, que lo hacen...
Grito, sí, cada año.
Para el grito, y es muy chulo. Ahí siempre estamos.
Ahí estamos invitados siempre.
Es bonito. Sí, por la Casa de México, aquí en Barcelona. La verdad que es una maravilla.
También voy siempre.
Se pone la piel de gallina cuando gritan Viva México.
Bueno, es que es esa vivencia, ya que no puedes a lo mejor desplazarte en un momento determinado, lo estás viviendo de una manera un trocito, ¿no?
Y allí sí que está, como él dice, la Comunidad Mexicana de Barcelona. Totalmente. Representada.
Oye, ¿y hubo algún momento de soledad, de mirarte hacia ti mismo, hacia adentro en México, que te ayude o que te haya ayudado a descubrir algo de ti mismo que no supieras?
Sí,
¿has venido diferente?
Os voy a comentar, yo viajé allí cuando... Ahora quedará que soy muy mayor, pero viajé, muchos años, o sea, yo tenía 21 años, o sea, estamos hablando de hace 20 y pico de años atrás.
Ya está,
Se
ha quitado todo, ya.
Pero fue, fue mi primer viaje que fui a, como os he dicho, de que crucé el charco, y la verdad que encontrarme con esa edad, que eres jovencito, estás saliendo como aún de tu casa, y encontrarte en un país totalmente diferente, con tu mochila solo... O sea, y te ves capaz de viajar. Bueno, allí entró como mi pequeña droga, el seguir viajando y descubriendo.
Y si tuvieras que describir con una sola palabra, tú que eres escritor, elige una sola palabra para definir este viaje a México.
Una sola palabra.
Ah, te la voy a poner difícil.
La primera que me viene a la mente, color. El color. México es color por todos los lados.
Es bonito. Además, es
verdad,
todo,
¿no? Y la cultura mexicana es todo color, está clarísimo.
Sí, sí, totalmente.
Color y picante.
Ahí está, ahí está.
Esa es otra sesión, ¿no?
Oye, pues Carlos, de verdad ha sido un placer porque nos has trasladado a México, pero en unos minutos, con esa descripción tan maravillosa que has hecho. Y nada, también me gusta, pues eso, ¿no? Interactuar un poquito y saber qué te aportan estos viajes, ¿no? Por eso ahí te hemos hecho una pequeña entrevista o preguntas, ¿no? Para que nos expliques.
Encantadísimo de poder empezar esta sección y que dure por mucho tiempo.
Por supuestísimo que sí. Pues un placer. Muchísimas gracias. Bueno, y después de haber ido hasta México, ahora queremos que también nos sorprenda, porque tú nos has sorprendido con una civilización muy intensa y un viaje muy bonito, ¿no? Pero también hay una sección aquí en Scene Magazine que siempre nos sorprende, y esa sección de sí o qué. Santi Vilchez, ¿con quién nos vas a sorprender hoy?
Con Francia. De nuevo, yo no sorprendo, siempre son los franceses. I remember fire skies at dawn. You would steal my hoodie to keep warm. The clouds on the horizon were a storm, but we hoped they were never gonna fall. Do you remember me? We were 17. Pues sí, ¿sabías que hubo un rey de Francia que no se sentaba por miedo a romperse en pedazos?
¿Qué me dices, sí o qué?
Sí, señor, y es real esto, ¿eh? Como él. No estamos hablando de una leyenda ni de un cuento gótico. Hablamos de Carlos VI de Francia. De este no habíamos hablado todavía.
No, este no.
Pues no, pues había otro rey más loco que el rey Sol. Y es que en el siglo XV reinaba Carlos VI, rey de uno de los imperios más poderosos de Europa, convencido de que su cuerpo era de cristal, de vidrio literalmente. Carlos VI estaba tan seguro de ello que mandó coser barras de hierro dentro de su ropa para que si se caía no se hiciera añicos. Tenía pánico a los abrazos, a los empujones, incluso a alguien que se le acercara demasiado rápido no fuera a romperse.
¿Sí?
Los sirvientes tenían órdenes de moverse despacio a su alrededor, como si atendiera a una reliquia sagrada o una bomba a punto de estallar, que era lo que estaba a su cerebro, a punto de estallar. Ahora, imagina esto. El rey de Francia coronando de pie durante horas, porque sentarse le parecía una sentencia de muerte, pero la cosa no estaba ahí. Cuando la locura avanzó, Carlos empezó a no reconocerse a sí mismo. Decía que no era rey, que no era humano, que era otra cosa. Es uno de sus ataques más violentos. Atacó a su propio séquito con una espada,
como
convencido
Trump
de que eran impostores, exacto, como Trump, enviados para asesinarlo. Murieron varios hombres a manos del rey, y el mismo rey temía romperse como una copa.
Madre
la
mía.
Corte estaba aterrorizada, Marcel, tío, estaba, vamos,
como un yum.
Decidido a seguir, pero la corte decidió seguir adelante como si nada, porque en aquella época había una norma no escrita: el rey no puede estar loco aunque lo esté, porque era el rey.
Claro.
Y el rey no podía ser humano. Era el rey de todo. Estamos hablando del siglo XV. Francia fue gobernada durante años por consejeros, parientes y oportunistas, mientras el monarca de cristal se encerraba temblando, evitando el contacto humano y rezando para no romperse.
Madre mía.
Porque estaba convencidísimo que era vidrio. Y aquí viene lo más inquietante. Durante su reinado estallaron guerras, traiciones y hambrunas, debido a que todos los que gobernaban eran unos inútiles, y nadie se atrevió a apartarlo del trono, porque reconocer su locura habría sido admitir que el poder no era divino, y eso era mucho más peligroso que un rey que creía ser de vidrio. Así que un reino entero fingiendo normalidad y un rey que no se sentaba por miedo a hacerse añicos. Una prueba más de que a veces la verdadera locura no está en quien cree ser de cristal, sino en quienes le dejan gobernar.
Madre mía, ¿sí o qué, Santi? No me
sí,
lo puedo
señor,
creer.
Mira, veréis, los franceses están llenos de reyes locos.
Madre mía, de verdad que en aquella época...
Bueno,
esto
los italianos, si me pongo a hablar de los italianos, Fabio... Tendré que buscarlos, tendré que buscarlos.
Oye, pues como siempre, nos ha sorprendido a mí y a toda la audiencia, como siempre, Santi, muchísimas gracias.
De nada.
Bueno, y ahora, pues, tienes que ir preparando ya para la próxima semana, ¿eh?
Sí, sí, no, ahora buscaré uno italiano para Fabio. Venga, vamos a hablar de un rey estos... Que estén un poco tocados
mucho,
de la ala.
Hay muchos.
Bueno, pues amigos de Escénica, ahora ha llegado el momento de presentar nuestra crónica en la sombra. Casos reales que conmocionaron, preguntas que siguen sin respuesta y sucesos que aún proyectan su sombra. Hoy, en Crónica en la Sombra, el enigma del asesino del Zodíaco. Hoy viajamos a uno de los casos más inquietantes y mediáticos de la historia criminal moderna. Un asesino que se burlaba de la policía, enviaba mensajes cifrados a los periódicos y sembró el terror en Estados Unidos durante años. Entre finales de los años 60 y principios de los 70, una serie de asesinatos sacudió el norte de California. El responsable se hacía llamar Zodiac, firmaba cartas con símbolos encriptados y desafiaba públicamente a la policía. A día de hoy, su identidad oficial sigue sin confirmarse de forma judicial, convirtiéndolo en uno de los casos más famosos de la historia del true crime. El primer crimen atribuido al Zodíaco tuvo lugar en diciembre de 1968. Las víctimas eran en su mayoría parejas jóvenes atacadas en lugares solitarios. El asesino del Zodíaco no utilizaba siempre el mismo método. Atacaba sobre todo a parejas jóvenes en lugares aislados, acercándose por sorpresa. En algunos casos disparaba a corta distancia, primero a una víctima y después a la otra, para impedir que escaparan. En otro de los crímenes cambió de arma y usó un cuchillo, tras atar a la pareja, aumentando el nivel de terror y control. Después de los asesinatos, dejaba mensajes y símbolos que se ponían, y además se ponía en contacto con la policía o con la prensa para reivindicar los crímenes. No solo buscaba matar, sino sembrar miedo y hacerse famoso. Tras cada asesinato, el criminal enviaba cartas a periódicos locales donde describía los crímenes y amenazaba con seguir matando si no publicaban sus mensajes. En estas cartas incluía códigos cifrados, símbolos y amenazas, creando una imagen casi mitológica del asesino. En la investigación, la policía recibió decenas de cartas firmadas por Zodiac, algunas con detalles que solo el asesino podía conocer. Criptógrafos, periodistas y ciudadanos intentaron descifrar los códigos. Durante décadas surgieron sospechosos, pero nunca se logró una condena firme. En 2020, uno de los criptogramas fue descifrado, confirmando el tono frío y manipulador del asesino, pero sin revelar su identidad. El impacto social es obvio. Este caso cambió la forma en que los medios y la policía trataban el crimen. La población vivió con miedo. Los periódicos se convirtieron en cómplices involuntarios y el asesino pasó a formar parte de la cultura popular, inspirando películas, libros y series. El Zodíaco se convirtió en el símbolo del crimen sin rostro, el enemigo invisible que nunca fue atrapado. El Zodíaco nunca fue detenido, pero su historia sigue viva. La crónica en la sombra, aquí en esta sección, queremos y creemos que recordar estos casos no es glorificar el horror, sino comprender hasta dónde puede llegar la mente humana. Porque mientras haya preguntas sin respuesta, la sombra seguirá. Bueno, pues esta ha sido nuestra crónica en la sombra de hoy. Yo quiero, que ya que tenemos aquí a todos nuestros colaboradores invitados, preguntaros, ¿conocíais este caso? ¿Habíais escuchado? ¿Tú, Carlos?
Sí, sí, sí.
¿Tú, yo tú lo Santi, había escuchado
la
había
yo por la televisión.
Por televisión.
Por películas, ¿eh? Porque hay una película sobre
eso. Sí, hay series, y hay una serie, claro, que también está en Netflix, que también está ahora en la actualidad.
Es que soy muy fan del true crime.
Sí, mira, todo el mundo. Eres como Mercé. Bueno, Fabio estaba esperando este momento.
Estás esperando. Yo no vengo para cantar, yo vengo.
¿Quieres saber?
Lo sé.
Él es Zodiac.
Bueno, este es nuestro momento, ¿no?
Es el Zodiac de la música.
Es nuestro momento de dar una opinión, ¿no? Primero conocer si conocéis el caso.
Sí, muy famoso.
¿Qué os parece? ¿Qué os ha parecido? ¿O qué opináis sobre él?
Pues que él quería ser famoso y la manera de ser famoso era matar.
O sea, ¿tú crees que buscaba matar?
Yo creo que sí.
¿O buscaba ser famoso?
Buscaba ser famoso y el modo de hacerlo era matando.
O sea, matar era el medio, el reconocimiento.
Para conseguir
un objetivo. Yo creo que era el objetivo,
objetivo.
Exacto.
Para sí, porque si no, no haría lo que hacía, pero, de mandar las cartas.
Pero ser famoso sin que nadie sepa quién eres no tiene mucho sentido.
Claro,
para mí.
Por eso esa, ¿sabes?, identidad
eso
secreta.
Hacía lo de las cartas y mandaba información.
Sí, pero no quería tampoco que lo descubrieran, si no habría salido antes o después.
Pero era muy listo.
Por eso, pero yo creo más que él que quería tener poder y decidía de poner miedo a la población, tener el poder más que ser famoso. Por eso él hacía esta cosa para poder, para tener poder.
Bueno, el recuerdo, ¿no? Yo creo que es alguien que necesitaba ser visto, pero sobre todo temido y recordado.
Bueno, recordado lo es.
Claro. Entonces, recordado, por eso estamos hablando de él. Exacto.
Fíjate.
Sí, sí.
Oye, ¿y queréis, qué opináis? ¿Que los medios fueron parte del problema al publicar sus cartas?
Sí,
¿o le ayudaron todavía a tener más fama?
Pero de forma involuntaria, yo creo.
No, hombre, claro, ellos querían informar y, como dice Fabio, lo que le dieron fue fama, en el fondo. O sea,
bueno, amplificaron su ego.
Sí. Exacto.
Claro, al final estás haciendo justo eso, ¿no? O sea, estás dando una visualización a una persona que está cometiendo crímenes atroces y lo estás haciendo famoso.
Y sí, en años 70 había mucho el caso Manson.
Sí,
todo,
o sea, Manson.
Siempre en Los Ángeles, sí. California. O sea que...
Pero ese es un dilema ético que a día de hoy aún lo tenemos, ¿eh? Que los periodistas qué dicen y qué dejan de decir.
Bueno, es que cuando pasa un suceso por catastrófico que sea...
Yo creo que
por...
se van por el morbo.
Al final
es
yo
que
creo...
Es que morbo y da...
Es que yo
la
creo que la
noticia... escucha
Yo creo que la noticia es en el momento. Esa noticia, si hay que darla, se puede dar. Y se puede dar de muchísimas maneras.
Claro.
Yo creo que los medios de comunicación conocen perfectamente el lenguaje para dar un sensacionalismo a una noticia o simplemente que quede en una noticia, que eso es la finalidad, al final, yo creo, del periodismo, ¿no?
Ah, pero se
¿qué
recrean
pasa?
Con el sensacionalismo.
Con cualquier, claro, con cualquier tema, no voy a poner ninguno en ejemplo,
no.
Obviamente, ¿no? Pero con cualquier tema, primero hacen la noticia, que todo el mundo queda impactado, de esa noticia, X, la que sea, y luego ya empiezan, pues eso, lo que tú dices, ¿no? Con el morbo, porque ahora vamos a mirar, vamos a profundizar, está bien que hayan cuestiones, está bien que la gente se cuestione, pero al final ya están entrevistando a gente que al final son dramas, al final pasan cosas, al final es ese miedo que tiene la gente, y eso es lo que yo creo que se regocija esa
bueno, y ahí es donde crean,
¿no?,
el mito.
Y ahí es donde crean el mito al final, ¿no? O hacen que no, a veces dicen que lo hacen para que no se olvide, ¿vale? Porque claro, obviamente si los medios dejan de hablar, las noticias pasan y las que son noticia en primera plana una semana, la semana siguiente, hay otra cosa que ha llamado la atención y ya no tienen
eso. Y ya no se habla, ¿eh?
Y ya no se habla. Entonces, claro,
encima,
es bueno que sigan hablando para que no se olviden los casos.
Encima, no. En ese tiempo se vendían mucho periódicos, no era como ahora, claro, claro. Que, ¿sabes? Noticias así.
No existía
era,
el móvil, obviamente.
No pero... tenías que ni cortarla enseguida, tenías que poner
hombre, vendía,
leña
porque,
en
claro,
el fuego
vendía,
para.
Vendía libros, vendía periódicos, vendía revistas, obviamente era un negocio.
Yo tengo la sensación que a día de hoy tenemos más dudas de qué es real y qué no es real.
Totalmente.
Ahora sí, sí. Con
vemos
sí,
algo y tenemos que cotejarlo con
en aquel
mil
entonces
noticias.
No, aquello que se explicaba era lo
era
que había.
La verdad.
Eso está clarísimo.
Oye, ¿y creéis, por ejemplo, que con la tecnología actual habría sido capturado?
Probablemente sí.
En teoría sí, en el 2000, hace poco, lo leí ayer.
Bueno, aquí ha habido uno...
Que sí, encontraron el DNA de uno que murió allá hace poco, que era de la Fuerza de Aérea uh-huh. Americana, y encontraron, tenían coincidencia con el ADN del señor este.
Bueno, incluso si hablamos
sí, sí,
de... Que puede que el caso se resuelva algún día, puede que algún
no,
día
que en teoría
salga.
Dicen que esto, Gary's Francis Post se llama.
Claro, pero a día de hoy tenemos cámaras en todos los lados, un
claro.
Rastro digital, tenemos todo. Ahora
bueno,
es
tenemos
mucho.
Lo del DNA. Lo,
sí, de
claro,
de
es el ADN,
de
pero
ADN.
Ya vamos a otro tipo que ya estaba en su
sí,
día.
Sí, el ADN ya estaba en su
bueno,
día.
Bueno, los criptogramas que él hacía, que no se habían descifrado, en el 2020, ¿eh?
Ya,
bueno,
ya.
Ahora se
sí,
ahora
que se ha podido descifrar uno, ¿no?
Pero ahora
sí.
Yo creo que se descifrarían
yo
más
creo
rápido,
que sí,
si
¿no?
Abrieran el caso.
Podría ser, sí.
Sí, en teoría.
Con la IA yo creo que sería más fácil, ¿no?
Yo creo que sí.
No sé,
yo creo, por eso lo preguntaba, o sea, con los medios que tenemos ahora, que,
hombre,
que tenemos muy a la base.
Yo creo que si se volviera a abrir el caso, puede que salieran nuevas pistas y, como dice Fabio, pues
en teoría,
una
sí,
cosa y otra, saliera la persona que, como ya está fallecida, ya sería una anécdota, ¿no?
Sí.
Pero al menos se sabría quién era.
Como
porque
mínimo.
Es curioso que a día de hoy se haya olvidado.
Encima, en el tercer homicidio, la policía lo paró. Mm. Paró el chico que se iba, pero le habían dicho que el homicidio lo había cometido un chico de color,
sí.
Un chico de color, entonces lo dejó ir.
Sí,
o sea,
lo
habían parado.
Lo tenía,
la habían
sí,
parado, pero
es,
le habían dicho
bien,
que estaban buscando un hombre de color.
Y lo dejaron ir.
Sí,
y lo dejaron
no
ir.
Sabía.
Sí, sí. A ver, yo estoy viendo una serie que ahora no recuerdo el título en Netflix, ya la buscaré para comentarla, y va de este asesino, ¿no? Que asesina a una pareja en un coche, en medio de la noche, tal, pasa esto.
¿El del Zodíaco o otro?
Sí, sí, está basado en el asesino
esto,
del
sí.
Zodíaco. Buscaré aquí.
Pero se llama Zodíaco, no sé.
Sí, puede ser que...
Bueno, sí,
una
bueno,
película,
sí,
como la película.
Como la película, es posible, no lo recuerdo, pero ya digo, he estado viéndolo, y justamente es así, ¿no? O sea, al final lo tenía, luego lo suelta, luego finales son las dudas, ¿no? Que
sí,
se
pero
generan.
Qué rabia, ¿no? Haberlo tenido en las manos y dejarlo ir. Wow.
Sí, sí.
¿Cuánta gente, cuántos locos han tenido en las manos y los han dejado ir?
Sí.
Totalmente, es verdad. Oye, ¿y el impacto psicológico en tanto en la sociedad de aquella época como en la de ahora? ¿Cómo creéis que puede ser? ¿Cómo afecta esto?
Antes impactaban más estas cosas, creo.
Imaginaros en los años 60, 70 en América, en ese momento, entre protesta de la guerra de las guerras, protesta contra prácticamente el racismo, o sea, había de todo allí.
Yo creo que generó
en ese momento
claro,
era.
Sí, era un
y además
wow. Bomba.
Esa sensación de no seguridad a las, sobre todo a las parejas jóvenes que eran donde iba más. Yo creo que generó una paranoia colectiva, ¿no? O sea, el miedo
en
a
las parejas,
me han roto
en
mi seguridad, no podemos ir
no podemos
a ningún
ir.
Lado
no
sin
podemos
saber
salir
quién es.
Sin saber quién es, claro, ahí
claro.
Está la juventud sobre todo.
Sí, claro.
Es lo que decía Fabio, había una cantidad de cosas que convergían en
sí,
ese
sí,
momento, que bueno, allá en Estados Unidos la seguridad era nimia.
Totalmente.
Pero bueno, claro, estamos hablando de una época que actualmente, como dices tú, yo creo que psicológicamente ahora afectaría menos, porque se han visto verderas
sí,
atrocidades y la gente pasa y todo.
Sí,
yo creo que está anestesiada.
Lo que pasa es que también Zodiac fue a lo largo del fue un prolongado. O sea, no fue un shock de un loco que ha venido,
no,
tal,
no.
Sino como eran varios casos y lo hacía prolongado en el tiempo, entonces esa sensación de decir, no sabemos quién es, existe, entonces mitificas a esa persona.
¿Creéis
personaje?
Que actualmente un asesino que estuviera varios años en varios sitios haciendo lo mismo llamaría mucho la atención. Bueno, yo creo que es, sí, hablarían sí.
El miedo.
Programas y programas, claro. Eso está claro. Sí. Pero sí, se convertiría en una sí. En un mito también. Claro.
En un mito.
A mí me recuerda mucho el monstruo de Firenze, ¿no? De sí. Firenze, sí. El monstruo es igual, más o menos.
Bueno, es, esta es la serie que estoy viendo. Ah, el monstruo de Firenze, en
muy
Netflix.
Parecido,
sí, digo, no me acuerdo ahora del nombre, pero la está
viendo. Nunca encontraron.
Nunca lo encontraron.
Pues hicieron Pacciani.
El monstruo de Firenze.
Pacciani, un señor así, pero nadie cree que, o sea, que no era él, seguramente.
No.
Y más o menos la misma cosa.
Es que viene a ser más o menos lo mismo.
Sí, sí,
era
sí,
un asesino que iba a las parejas de
sí,
noche
sí, sí.
En sitios oscuros. Eran
sí, sí.
Realmente brutales los asesinatos que hacía.
El miedo en Italia durante los años 90, sí.
Exacto, en Italia.
Increíble.
Cierto. Pues mira, no me acordaba.
El violador de la Champla, toda esta gente.
Eso
que
no lo conozco, ¿ves? Eso.
No sabías cuándo actuaban, pero sabías que actuaban. Entonces,
estaban.
En la juventud.
Es que es la sorpresa de sí. Cuándo, ¿no?
¿Cuándo va a pasar?
Que en las películas se ve mucho. Bueno, ha hecho dos o ha hecho tres asesinatos. ¿Cuál será el próximo?
¿Cuál es
el
próximo?
Todo el mundo está esperando ese próximo.
Claro.
Qué bueno. Oye, me encanta ver ese punto de vista, ¿eh? Que tenéis cada uno distinto, ¿no? Es cierto, así me gusta. Bueno, para eso se ha hecho la sección, ¿eh? Para, bueno, pues para comentar los casos de true crime más relevantes, que bueno, vamos haciendo una selección de todos, tanto la semana que viene haremos uno de aquí de España, lógicamente, y haremos en Cataluña también algunos. Pero bueno, me ha gustado coger de diferentes sitios, lugares, ¿no? Porque creo que cada país tiene también a veces una forma, ¿no? De,
y
de,
los asesinos son
y los
diferentes.
Asesinos son distintos.
Sí,
ahí.
Esto...
sí, señor. Es lo que quería decir. Muy bien, pues bueno, hasta aquí nuestra sección de True Crime, de Crónica en la Sombra. Y ahora nos vamos a hablar de cine con la recomendación de la película de la semana. Bueno, pues la película que hemos seleccionado hoy es Drácula, una historia de amor. El estreno es el día 6 de febrero de 2026 en los cines de Barcelona y en toda España. Y para ponernos un poquito en situación, una historia de amor es una nueva adaptación del mito clásico dirigida por Luc Besson, que se centra en el lado más humano, más romántico y trágico del legendario vampiro. La historia sigue a Vlad, un príncipe que tras la muerte de su gran amor renuncia a su fe y se convierte en vampiro con la esperanza de reencontrarla siglos después. Cuando cree reconocer su alma en una joven del presente, deberá elegir entre la eternidad y el amor verdadero. Una versión más emocional y visual del mito de Drácula, ideal para quienes buscan fantasía, romance y una historia de amor imposible.
La muerte es un privilegio que Dios da. Y a mí me niega. Fui uno de sus más fieles sirvientes hasta que se llevó a mi princesa, al amor de mi vida.
¿No habéis rezado lo suficiente?
Mi vida ya no le pertenece a tu dios.
Es usted el primero que ha capturado un espécimen vivo.
¿Qué he capturado exactamente?
Un vampiro.
Mi amo vendrá a buscar a su princesa.
Aquí estás.
Mi príncipe. Mi amor. ¿Ya nos conocíamos?
Conde Drácula. Llevo 400 años esperando su regreso.
No puedo evitar sentir...
¿El qué?
Que no pertenezco a esta época.
Ese hombre es el diablo. Hay que detenerlo.
¿Qué clase de embrujo está usando conmigo?
Tú eres su condena.
Dios te ha enviado a matarme.
Dios me ha enviado a salvarte.
¡Tómame!
Le ruego me disculpe por tan grandilocuente entrada.
¿Está aquí?
¡Ah!
Dejad que vengan.
Bueno, después de la recomendación de cine, pues toca ya llegar a la sección de Carmen Marín Perruques. Esta semana, especial carnaval. Bueno, pues como estamos iniciando el mes de febrero y se acerca carnaval, hoy os traemos ideas rápidas, fáciles y con mucho impacto para transformar vuestro look, tanto para hombres como para mujeres. Empezamos, por ejemplo, con unos tips de peinado para carnaval. El efecto Wild Color es unisex, añade color al cabello con sprays temporales o ceras de colores. Puedes crear mechones fluorescentes, efectos arcoíris o puntas de colores. Ideal para looks de fantasía, disco, futuristas o personajes de cómic.
Cierto, lo puede hacer tanto hombres como mujeres y ponerte el color que te dé la gana en la cabeza. También volumen estreno. No te rías. Y efecto despeinado, hay que hacerlo utilizando laca, espuma y cardado para crear un peinado con mucho volumen. También lo puede hacer. También. Cualquiera se puede poner unos mechones de colores completamente tiesos en la cabeza.
Claro, totalmente, pero es que además es muy adecuado porque hablamos de peinados, pero hablamos también de maquillaje para hombres y mujeres, porque obviamente el carnaval todo el mundo se maquilla, por ejemplo. Ojo,
¿quién no se ha maquillado de monstruo?
¿De monstruo?
¡De vampiro! Como el de la película.
Como el Drácula.
Hay algunos que cada mañana, ¿eh?
Cada mañana tiene la cara de vampiro. No dormir.
Totalmente. Bueno, no sé si sois de carnaval vosotros. ¿Tú eres de carnaval?
Sí, yo
no,
y además yo pues, me toca ir bastante a carnavales, ¿sí? Pero en prevención.
En prevención. Bueno. Algún día hablaremos de este tema contigo.
Es otro tema. Guay, no te pones ahí otro tema. Brillos o colores bajo el ojo para transformarte, ¿no? No. Eso no hace falta.
Ahí no, él no hace nada. ¿Tú no sé si tú eres, Fabio, de carnaval?
No, yo no mucho.
¿De disfrazarte?
Yo
¿no?
me disfrazo todo el año. O sea.
Es verdad. No lo había pensado yo, eso, claro.
¿Cómo? Claro.
Él va de country.
Él va de country. Hombre, siempre va de cowboy. De cowboy.
Por eso cuando dice.
Pues claro que sí. Bueno, pues lo que decíamos, nos vamos ahí del tema, ¿eh? Los ojos protagonistas, delineados gráficos, sombras metalizadas y glitter, un tono de brillo en el lagrimal o bajo el ojo transforma cualquier rostro en segundos. O sea que...
Y si quieres ponerte pues algún tatu, pues te lo pones.
Claro.
Claro, es justo el momento de ponerse tatus, rayos, corazones o símbolos con el eyeliner o la pintura en el rostro y diseñar pómulos, sienes y hacer de todo con tu cara. Puedes hacer, vamos, hasta te puedes hacer una cicatriz enorme que te vaya de arriba a abajo por toda la cara.
Me encanta. Yo no sé, con estos tips que está dando Santi, yo no me pondría en sus manos.
Yo creo que estamos entrando en Halloween, ya no en carnaval.
Carnaval, hombre, claro que sí.
Es más Halloween, tantas cicatrices.
Carnaval no es norma, hay que jugar con el color, el brillo, la creatividad y salir de tu zona de confort. Sí, ese no, es tu no. mejor disfraz, ¿sí o no?
No, totalmente de acuerdo, bueno, pero está. Yo no me pondría en tus manos, ¿eh, Santi? Lo tengo que decir. Pero para ello nuestros amigos se tienen que poner en manos de Carmen Marín Perruques, que está en la calle Ferran Puig número 32 del Prat de Llobregat. El teléfono de contacto es el 93-138-5369. Pues nada, hasta aquí ha sido el programa de hoy. Me toca despedir a los colaboradores. Carlas, muchísimas gracias por estar aquí.
A vosotros, como siempre, mil gracias.
Un placer, Fabio, escucharte en directo.
Muchas
siempre
gracias.
Es una maravilla.
Fabio, no, con tus canciones, qué buenos, Fabio. Oye, ya ves, terror. Esto es Halloween y carnaval.
Esto para la sesión, no, la sesión True Crime.
El True Crime, tienes ahí que dar el
me
tip.
Me gusta mucho.
Y Santi, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias
por
a ti,
estar
Marcel.
Aquí.
Gracias.
Doncs, amics, se'ns acaba el temps i com sempre diem que entre cultura, espectacles, diversió i grans convidats arribem al final del programa. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més en aquest viatge. Recordeu que la cultura mai no s'atura i nosaltres tampoc. Que passeu molt bona setmana i ens retrobem el proper dilluns al 91.6 de l'FM al Prat Ràdio, la ràdio oberta al món.
91.6. Tota la música per a tu. 91.6. Més música.
Totes les novetats musicals al Prat Ràdio. Segueix-nos.
Sueñas altos el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. ¿Qué me has hecho? ¿Dónde estoy? Se me aparecen mil planetas. De repente esto es un...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Rodalies no ha aconseguit avui recuperar la normalitat i no hi ha una data prevista per saber quan serà possible, malgrat el compromís de deixar restablert el servei ferroviari que Matista ha mantingut l'operatiu que combina el bus i el tren en 11 punts a la xarxa. Mentrestant, Adif continua supervisant i fent obres de millora a una trentena de punts més, cosa que provoca retards perquè tot plegat obliga a limitar la velocitat. De moment, ningú s'atreveix a fer una estimació de quan es restablirà de tot el servei. I el Departament d'Interior destinarà 800.000 euros a subvencionar càmeres amb lectura de matrícules. L'objectiu és reforçar la seguretat en municipis sense policia local, però en conveni amb els Mossos d'Esquadra. Així ho ha assegurat la consellera Núria Parlon i ha assegurat també que es tracta d'una prova pilot. Parlon ha precisat que hi haurà un màxim de 30.000 euros per instal·lació i també un límit de manteniment de 3 càmeres amb un càlcul aproximat